Hola, Shalom, Shavua a todos. Muy buena semana para todos y bienvenidos a una nueva emisión de Viviendo en Comunidad, la número 103 que compartimos desde aquí, desde Radio Jai, la radio judía de América, desde Buenos Aires, Argentina y hacia todo el mundo. Como cada semana, iremos recorriendo temas, referentes, declaraciones, opiniones, el ida y vuelta periodístico informativo de la semana en Jai a nivel comunitario, a nivel mundo judío, a nivel actualidad judía aquí y en el mundo y por supuesto aquellos temas que más nos interesan. Como siempre les digo, apenas una síntesis de lo mucho que hemos compartido a lo largo de la semana que acaba de finalizar. La bienvenida a todos donde quiera que se encuentren. Allí vamos a través del www.radiohai.com.ar y por supuesto, hora de presentar y agradecer a Daniel Saavedra en la producción ejecutiva, grabación, edición y tantas cosas más. A Dani Zaltzman en la selección del material y coordinación de este material periodístico que compartimos. Mi nombre es Shaul Hochberger, es un gusto de reencontrarme con cada uno de ustedes. Hecha la presentación entonces, en cuanto al menú para hoy, a ver, obviamente, operativo margen protector. Después de 50 días, llegó el alto al fuego. Pero en serio, las opiniones todavía previas a ese cese del fuego y también las consecuencias, porque tuvimos la oportunidad de hablar con el abuelo de Daniel Tregerman, de bendita memoria, este chiquito de 4 años apenas, que fue víctima de uno de los proyectiles de mortero lanzados por Hamas. Vamos a estar compartiendo también parte de esa interesante y emotiva nota. En fin, parte de lo que tenemos para ofrecerles en esta nueva emisión de Viviendo en Comunidad, que así comienza. Y tal como les decía, amigos de Radio Jai en todo el mundo, en la previa de lo que se perfilaba como un cese del fuego. Había rumores, había olor a alto al fuego, pero por otro lado parecía impensado porque cada vez la andanada misilística y de proyectiles de mortero de Hamas contra territorio israelí se incrementaba. Hablábamos en el inicio de la semana con Dani Dayan. Dani Dayan, ex referente de Judea y Samaria, dialogó con nosotros una vez más y reflexionábamos junto a él, pensábamos en voz alta acerca de este conflicto Israel-Hamas y él le manifestaba su apoyo al primer ministro, un primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que dicen, por lo menos según las últimas encuestas, sondeos, que ha perdido parte de la adhesión del pueblo en el manejo de este operativo margen protector. Pero claro, Dani Dayan le daba la derecha a Netanyahu y decía, aquí en Jai, el gobierno actúa con prudencia.
Yo veo lógica en pagar el alto precio que se va a necesitar para entrar en la franja de Gaza, en la ciudad de Gaza, si lo hacemos de forma definitiva, para quedarnos ahí. Pero entrar, pagar un alto precio y después entregarle las llaves de la franja de Gaza a Mahmoud Abbas, a Abu Mazen, que el mismo día en el cual nos retiremos lo matarán con una bolsa marrón de papel sobre la cabeza, como hicieron los bárbaros estos de Hamas hace unos días, yo no le veo sentido. Por lo tanto, creo que el gobierno actúa con prudencia. A veces parece que no hay una línea, pero yo creo que la línea es ante todo prudencia.
Sin embargo, claro, seguíamos hablando con Dani y Dayan, que argumentaba de alguna manera que un alto al fuego sería un error, ya que Israel posee mejores posibilidades de aguantar una guerra de desgaste, la cual ocasionaría la rendición de Hamas. ¿Se entiende? Ojo, todo esto fue previo a este cese del fuego. Dani Dayan, en Jai, así lo decía.
Mira, la guerra, estamos en una guerra no que empezó hace un mes y medio, estamos en una guerra que empezó hace 100 años. estamos en una guerra que continúa ya 66, 67 años desde la creación del Estado de Israel. Todavía estamos en Milhemet Atzmaut, en la guerra de independencia de Israel, y puede ser que este combate durará un mes más, dos meses más. Tenemos que tener paciencia, tenemos que tener perseverancia.
Qué fenómeno, ¿no? Qué buena definición lo de Dani Dayan. Estamos todavía en la guerra de la independencia, un conflicto de 100 años, Israel con 66 años, y todavía algunos cesan en su intento de, Dios libre y guarde, destruirnos, exterminarnos. Dejamos a Dani Dayan y pasábamos a un entendido en materia diplomática argentino, me refiero a Rodolfo Hill, quien fuera representante argentino ante la Organización de Estados Americanos, y por supuesto hablábamos de distintas cuestiones de interés mundial, no faltan focos de conflicto, pero nos focalizábamos en el Medio Oriente, en antisemitismo y Rodolfo Hill, ex embajador argentino en la Organización de Estados Americanos, decía lo siguiente.
En comunidades como la nuestra, la comunidad argentina, creo que más allá del involucramiento mayor o menor que tengamos los ciudadanos argentinos con lo que está ocurriendo y las preocupaciones, creo que tenemos que tener una preocupación fundamental, que es aunar fuerzas entre las fuerzas democráticas, plurales, para tratar de evitar, ¿no es cierto?, fenómenos como el que usted me está comentando que se da en Francia. Sí, acá lo que hay que hacer es una suerte de frente contra el antisemitismo en la Argentina, porque esas manifestaciones van a reaparecer con algún grado de virulencia, yo espero que sea con el menor grado de virulencia posible, pero tarde o temprano van a llegar a nuestras playas.
Claro, hacía alusión Rodolfo Hill al fenómeno, según algunas encuestas, de que uno de cada seis franceses simpatizan con ISIS. ISIS, para que tengamos una idea, es Estado Islámico, estos que van ganando posiciones en Irak y que pretenden transformar a todo el mundo en un gran califato. Y creen en esto. Y no están dispuestos a ceder, pero ni un ápice en el intento, así le tengan que cortar la cabeza a quien se la tengan que cortar. ¿Se entiende esto, aunque parezca muy crudo? Pero volvamos al diálogo con Rodolfo Hill, porque, claro, él en un momento del diálogo nos decía, en el mundo hay dos agendas hoy, bien marcadas en sus diferencias. El primer mundo, ¿sí?, aquellos que tienen una agenda del siglo XXI, y aquellos países que lamentablemente todavía atrasan. Rodolfo Hill así lo expresaba aquí en Radio High.
Tenemos un mundo como con dos agendas o dos panoramas distintos, lo cual no significa de que algunos temas se interconecten y sean compartidos, pero usted tiene por una parte a lo que llamamos las potencias industrializadas, cuya problemática es el medio ambiente, la innovación tecnológica, los derechos humanos, bueno, una agenda quizás del siglo XXI, y otros países con una agenda distinta, que también participan de estas problemáticas, pero ocupan un segundo o un tercer escalón, y a veces el primer escalón está ocupado por temas que son de la agenda de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial, como ser, por ejemplo, las reivindicaciones nacionalistas, étnicas, religiosas, raciales, etcétera, etcétera.
Y claro, hacía referencia a Argentina también Rodolfo Hill diciendo, bueno, es por aquí, estamos manejando todavía la agenda del siglo XIX. Lamentable, ¿no? Pero real. Damos vuelta la página. Y en este caso, ¿cómo nos paramos? Porque fue otro de, o es otro, ¿por qué digo fue? Es otro de, otra de las aristas de cómo abordar este operativo Margen Protector, pero en general, el conflicto árabe-israelí, o israelo-palestino, o israelo-jamás, qué sé yo. Hablábamos de esto con Gustavo Perednik, acerca de la importancia de defender a Israel, ante estos ataques virulentos en los medios de comunicación, en el mundo académico. Y Gustavo era muy claro en esto. Hamas tiene la cultura de la muerte y quiere llevar al mundo al medioevo. Así de claro lo decía Gustavo Perednik aquí en Radio High.
Estos chicos nacen en la cultura de la muerte, y si nosotros no denunciamos esa cultura de la muerte, no mostramos que nuestro agresor es una agrupación troglodita que quiere llevar al mundo al medioevo, y esto hay que decirlo con toda claridad, siempre queda como que, bueno, un poco de razón tienen, ellos luchan en contra de la ocupación, es una resistencia natural. Que no hay tal ocupación, que no hay resistencia, que el objetivo es la destrucción por la destrucción en sí, se ve totalmente desvirtuado y distorsionado cuando se hacen otro tipo de presentaciones en donde se plantea que el objetivo de Hamas era recuperar túneles que habían sido cerrados y había objetivos económicos en juego porque no podían cobrar más aduanas para que pasen armas. Todas estas explicaciones lo que hacen es distorsionar el cuadro fundamental, que es muy sencillo. Nos quieren destruir, nos quieren borrar el mapa.
Un poco más de lo que nos dejaba Gustavo Perednik en su columna semanal, porque hacía alusión a, bueno, él los denomina José Pluralismo o algo por el estilo, porque dicen, detrás de una búsqueda de ecuanimidad, entre comillas, estar en el medio de todos los conflictos, mostrar nuestra buena voluntad, a veces nos pasamos de rosca, dice Gustavo Perednik, que así hacía referencia justamente a este, su parecer.
Hubo en realidad dos charlas, una de capacitación de jóvenes en el Madrid de varias comunidades y otra para los adultos abierta. Sí. Y la primera reflexión tiene que ver con los jóvenes, un material humano impresionante. Pero como siempre hay algunos que ya vienen mal predispuestos en su vocación de tratar de ponerse como ecuánimes y secretarios generales de las Naciones Unidas. Y es una cuestión de una formación mal hecha desde el comienzo, en donde nuestros jóvenes, por no tener instrumentos, no tener herramientas, no estar preparados para saber defender a Israel y su causa, caen en esta muletilla permanente de que uno tiene que ser abierto y estar un poquito en el medio de todos los conflictos y tratar de propagar la paz como si fuera un gran predicador en el mundo a aquellos que estamos un poco desaforados en nuestros impulsos, como los israelíes, que ahora nos metemos en guerras unas tras otras, y es una actitud muy peligrosa.
Y de esta manera, amigos de Radio High en todo el mundo, llegamos a la pausa musical siempre esperada y siempre buena como para frenar un ratito esta secuencia, esta continuidad informativa. Llega Lea Lupatín y nos canta bellísimo tema, Israel, la música, y ya continuamos viviendo en comunidad.
בזמנים הכי קשים שלך אני איתך בעניינים ועל אף המריבות הקטנות והגדולות ועל אף הבעיות אנחנו מנסים ועל אף המריבות הקטנות והגדולות ועל אף הבעיות אנחנו מנסים את דורשת לפעמים הרבה וגם לחיות איתך לא קל את עצמי אני כבר לא רואה בשום מקום אחר בכלל ועל אף כל הקשיים הקטנים והגדולים הרעים והמרים אנחנו מנסים אנחנו מנסים ישראל כבר שכחנו לעשות אהבה ישראל כבר סבנו
Volvemos al ruedo informativo, la síntesis de los temas referentes, declaraciones y opiniones que pasaron en esta semana informativo periodística de Radio High, llegando a todo el mundo a través del www.radiohigh.com.ar. Y llegaba, claro, el turno de José Caro. José Caro es el titular de la Organización de Latinoamericanos en Israel de RANANA. Y hablábamos con él acerca del padecimiento, del sufrimiento, de la preocupación de los habitantes del sur de Israel por este acoso misilístico del Hamas. Decía José Caro, estamos conviviendo entre los bombazos y las ganas de trabajar y honrar la vida. Qué buena definición. Pero además agregaba, es importante apoyar al gobierno de Benjamin Netanyahu.
En este momento nosotros tenemos que estar juntos como nunca y al lado de nuestro gobierno, sin importar cuál es el color político. El problema es muy sencillo desde el punto de vista militar. Yo, sin ser un especialista, le puedo decir a la gente que para entrar a Gaza y terminar con el terrorismo, que son 20.000 personas, con la yihad islámica, van a morir más de 500 soldados israelíes. ¿Estamos dispuestos a eso? Esa es la gran pregunta. Tanto nuestra defensa como el mismo Netanyahu ya lo ha dicho, no es problema de entrar. Nosotros no queremos el territorio, queremos defender al Estado de Israel. Pero entrar significa un costo tremendo. Murieron 67 de nuestros muchachos en menos de un mes.
Y en la charla con José Caro, obviamente, no podíamos no aludir al asesinato de Daniel Tregerman, de bendita memoria, este chiquito asesinado por un proyectil de mortero lanzado por Hamas el viernes de la semana anterior todavía. Este chiquito que apareció en las primeras fotografías en los medios internacionales con su camiseta de la selección argentina. abuelos argentinos, pero eso te lo voy a contar en un ratito, porque también tuvimos el privilegio de hablar con su abuelo Marcelo. Pero estaba con José Caro, que decía el titular de la Olay de Ra'anana, fue un sacudón para todos. No puede ser que asesinen a un chico. Caro, de alguna manera, hizo referencia a la Olay, su acercamiento, un proyecto que tienen también para perpetuar la memoria de Daniel Tregerman, de bendita memoria. José Caro, titular de la Olay Ra'anana, esto seguía diciendo en Radio High.
Así que a 12 años que la gente del sur no vive, es un desvivir realmente, porque todos los días le caen o morteros o cohetes. Israel hace 60 acciones por día y así todo no es suficiente. No es que haya inacción, y tampoco yo creo que se puede hablar de una sensación de inacción.
Claro.
Estamos contra 20.000 terroristas y además pagados y realmente auspiciados, para decir con propiedad, por Qatar, por un montón de países que los están apoyando.
Y hablábamos de Daniel Tregerman, este chiquito de 4 años, hijo de Dorón y Gila. 3 hijos en total, Yuval, Orit y Daniel, de bendita memoria. Daniel alcanzó a protegerlos a ellos. Era siempre responsable en el momento que sonaba la sirena, decía su mamá. Viven en el kibbutz Nahal Oz. Y la mamá, Gila, de esta manera despedía a su hijo Daniel, de bendita memoria, acompañándolo el día de su sepelio. Sentí las palabras también, Gila. Despedía a su hijo Daniel de 4 años y lo calificaba de este nene completo, este nene que fue un sueño hecho realidad para sus padres, un nene inteligente, un nene sensible, avanzado siempre para su edad. Un chico bello, y todavía no puedo digerir esto, decía la mamá. No puedo registrar lo que aquí está pasando. Éramos la familia más feliz, más dichosa del mundo. A continuación le agradecía por haberles enseñado a ellos a amar, por haberles enseñado a ser padres, por haberles enseñado a sonreír, por haberles dado satisfacción, aún en este breve lapso de vida. Fuiste feliz hasta tu último instante, le decía la mamá. Siempre eres el primero en correr para cuidar que todos lleguemos a estar protegidos y resguardados. Esta vez clavaste la mirada en tu hermana, pero en cuestión de segundos, todo cambió, todo se transformó. Te perdimos en un segundo. Y a partir de allí, esta pesadilla, esta conmoción que nos acompañará de por vida. Soñamos que serías el más joven de todos en traer esa paz tan añorada, tan anhelada. Tal vez puedas traer esa paz ahora, desde ese otro lugar en el que te encuentras a partir de ahora. Claro, Netanyahu reaccionaba, manifestando su pesar y diciendo que Hamas pagará muy caro por ese atentado, por esa muerte al chiquito Daniel. Y nosotros, en el transcurso de la semana recientemente finalizada, tuvimos la oportunidad de hablar con Marcelo Tregerman, el abuelo de Daniel Tregerman, de bendita memoria. Y empezaba contándonos, Marcelo, su abuelo, cómo era su nieto, Daniel.
Muy, muy dolorido. No solamente yo, sino toda la familia. Yo tengo 4 hijos, 12 nietos y un nieto, de uno de los 12 es Daniel, un pimpollo, un niño inteligente, alegre, que jugaba y armaba con el Lego, puentes y todo tipo de cosas.
Sí.
Y el hecho de estar siempre alerta, era en él algo esencial. Él no tenía miedo, nunca tuvo miedo. Escuchaba la alarma, sabía lo que tenía que hacer, a dónde llegar, cómo protegerse. Y esta vez tuvo muy poco tiempo, no lo alcanzó. El mortero lo alcanzó antes de que pueda llegar al refugio.
Pero el abuelo, que seguía siendo abuelo en el diálogo, obviamente, se desdoblaba y hacíamos un poquito de historia. De historia porque decía, yo he tenido relación a nivel empleo, a nivel laboral, con gente palestina, con una relación muy cordial. Lamentablemente, después empezaron a ser amenazados por el islamismo radical y no pudimos mantener ese vínculo. Parte de esta historia que nos comparte el abuelo de Daniel, Marcelo Tregerman.
Nosotros no queremos, Israel en sí no quiere guerra con sus vecinos. Hasta que el Hamas tomó el gobierno y hubo intifada, la revolución civil que ellos la llaman, los obreros palestinos venían a trabajar todos los días y nosotros tratábamos como amigos, como vecinos a ellos que trabajaban. Mis hijos y yo estuvimos en los casamientos de las familias de ellos. Ellos estuvieron en los casamientos de mis hijos. Hasta que cuando empezó todos los problemas con los radicales ismaelitas, mis obreros fueron amenazados que si no saboteaban y mataban a mí y a mi familia, la familia de ellas morirían. Entonces mis obreros me llamaron por teléfono y me dijeron, nosotros dejamos de trabajar, no vamos a ir allá porque no queremos hacerles daño. Si vamos a ir allá, ponemos en peligro las familias nuestras. Ellos nos decían a nosotros. Yo hasta hoy en día, y ya han pasado de eso casi 20 años, estoy en un tipo de comunicación con ellos. Ellos nos llaman, vemos la forma de pasarles a veces dinero, pero ellos están interesados en qué pasa con nuestra familia.
Claro, Marcelo llegaba con su señora Paulina allí por 1967, su movimiento juvenil Anoar Atzioni. Llegaban en grupo, pero ellos se adelantaron porque había que estar, guerra de los seis días, colaborar donde fuera posible. Y en aquel entonces, el presidente egipcio Gamal Abdel Nasser decía, arrojaremos a los judíos al mar. Hoy, en la carta constitutiva de Hamas, destruiremos el Estado de Israel. Nada ha cambiado en 47 años. Así, de alguna manera, lo refleja y piensa Marcelo Tregerman.
El Hamas no solamente quiere eliminar al pueblo judío, quiere que no le importa que el pueblo de él sea escudo y proteja a ellos, porque ellos tiran de escuelas, tiran de hospitales, tiran de mezquitas para evitar que Israel no los ataque. Pero no entienden que nosotros, Israel en sí, podría en una hora terminar con toda la franja de Gaza. Y no lo hace porque entiende que no es humano. Ellos, en cambio, ponen a sus propios hijos y señoras como escudo para poder atacar a la gente inocente que no desea otra cosa que vivir en paz.
Y seguíamos este interesante y emotivo diálogo con el abuelo de Daniel de bendita memoria, Marcelo Tregerman, quien también aludía a una suerte de modus operandi de Hamas en este operativo Margen Protector en particular y en general. Escuchemos lo que nos decía el abuelo de Daniel aquí en Radio High.
Y ellos buscan asustar, que la gente les tenga miedo, que el jamás lo que decide es, quieren que lo respeten, pero respeten por intermedio del terror, asustando a la gente, matando a gente inocente. Israel, cuando va a atacar una casa, llama por teléfono a la casa y les pide que se vayan, o mandan panfletos y les piden que salgan de las casas, porque Israel va a atacar porque de esa casa tiene un depósito de misiles tiran de ahí misiles.
Sí.
Y el Hamás los obliga a quedarse porque dice, si salen de la casa, nosotros los matamos.
Seguíamos avanzando en este ida y vuelta con Marcelo Tregerman, el abuelo de Daniel Tregerman, de bendita memoria, y decía, en definitiva, Israel no tiene interés, porque yo le preguntaba, ¿quién lo ha defraudado? ¿Qué lo ha defraudado? Y él decía entender, el gobierno de Israel no quería matar más palestinos, no quería que mueran más soldados ni civiles de nuestro lado. Escucha como lo decía Marcelo Tregerman aquí en Radio High.
Porque nosotros decimos, sin relación en el hecho que ha muerto nuestro nieto y muchos soldados que lo único que querían es defender este país. Pero el gobierno quiere llegar a un acuerdo porque no quiere matar más palestinos, no quiere matar a inocentes. Vuelvo a decir, ellos usan a la gente, a sus ciudadanos, a sus compatriotas, como escudo de defensa viva. Lo ponen delante de ellos. Ellos tienen las cuentas en los bancos de Qatar y todos lados, millones de dólares, que no los pasan al pueblo. El pueblo sufre hambre. Nosotros vivimos camino al pase de Kerem Shalom.
Sí.
Cientos de masayot diarias, sí, con comida, con remedios, y ellos no los reciben, no los dejan pasar. Israel construyó en el pase de Erez, en el norte de la Franja de Gaza, un hospital militar para atender a los heridos palestinos. Y lo que hicieron, lo hizo el Hamás, es reventar el hospital con cientos de bombas y no permitirle a los heridos palestinos, a sus compatriotas, que en ese hospital los cuiden, los curen.
Y por último, era el mismo Marcelo Tregerman, el abuelo de Daniel Tregerman, de bendita memoria, este chiquito de 4 años asesinado por Hamas hace más de una semana atrás. Decía, me parece que es momento de hacer un llamado a los líderes de Europa y el mundo para que entiendan un poco de qué se trata este conflicto en el Medio Oriente y qué es lo que se debería empezar a hacer.
Todos aquellos dirigentes del mundo, tanto de Europa como del mundo en general, que no pueden entender que Israel está tratando con un grupo terrorista que lo único que quiere es eliminar al pueblo judío y no vivir en paz. El hecho de que no hay una presión de la Unión Europea, de Estados Unidos, que apoye más a Israel o obligue al pueblo, el pueblo palestino no puede hablar, porque si habla lo matan. Es una dictadura. Pero si Putin en Rusia mata cientos de chechenos o últimamente donde entró y decidió que se lleva las tierras que necesita llevarse porque ahí hay riquezas importantes, nadie le dijo nada. Israel busca la forma de encontrar las buenas relaciones y el mundo, la UN, que es una cargada lo que están haciendo. Se están riendo de todo el mundo. No interviene y no presiona a los países amigos de los árabes para que ellos cesen el fuego. Porque Israel nunca empezó a tirar. Los primeros son ellos y lo único que hace Israel es tratar de defenderse también sabiendo que nosotros, Israel, el ejército de Israel, puede eliminar tranquilamente todo lo que quiera en muy poco tiempo.
Con esta simpleza, con esta claridad, con esta entereza, con este dolor, con este recuerdo, recordando a Daniel Tregerman como ese pimpollo que estaba floreciendo, que sonreía. El mismo Daniel Tregerman que 2 semanas antes de su asesinato estaba jugando, disfrutando en la residencia del presidente de Israel en el marco de actividades recreativas, justamente para los chicos del sur que vivían acosados por esta violencia misilística. ¿Vivían? ¿Habrá quedado en el pasado? Prueba de fuego para el cese del fuego. Hasta aquí llegamos con esta emisión de Viviendo en Comunidad. Agradecerles a ustedes por vuestra fidelidad con la radio hoy y en cada momento de nuestra transmisión, de nuestra programación. Los invito a quedarse en la sintonía de Radio High, por supuesto, momento de agradecer una vez más a Daniel Saavedra en la grabación, edición, producción ejecutiva y tantas cosas más. A Dani Salzman en la selección del material y coordinación de este material periodístico desde sus contenidos. Y por supuesto a ustedes por acompañarnos una vez más. Nos vamos como siempre con música, bella música y justamente el tema Bella Tierra de Israel. Dudu Zakai, su intérprete. Nosotros nos reencontramos, si Dios quiere, aquí en Viviendo en Comunidad en 7 días. Mientras tanto, el deseo de excelente semana para todos, el deseo de un excelente mes de Elul, Hodesh Tov Umevorach, que acabamos de comenzar apenas hace días, un mes muy particular que precede a las fiestas de Rosh Hashaná y Yom Kippur y nos va metiendo en ese clima, clima para ir dejando de lado aquello que tiene que ser dejado de lado e ir dando lugar para nuevas experiencias, para buenas decisiones y resoluciones, con deseos renovados de bienestar, de salud, de sustento, de porvenir, por sobre todo, de paz y convivencia armónica de una vez por todas entre todos los pueblos del mundo. Nada más. Gracias por acompañarnos. Muy buena semana. Quiera Dios. Muy buenas noticias. Y chao. Shalom.
טובה יפת עיניים לנו יש בארץ ישראל וילד טוב ירושלים ומפילל וממילל ותורה אורה כזו יש לנו וגם הגדה ומגילה ואלוהים אחד שלנו וכל חתן וכל כלה ארץ ישראל יפה ארץ ישראל פורחת את יושבה בתצופה את צופה בה וזורחת ארץ ישראל יפה, ארץ ישראל פורחת את יושבה בה וצופה, את צופה בה וזורחת
לנו יש החי הרימתיים, במבור רגלי המבשר וגם מלאך מן השמיים, שאת נפשנו הוא שומר וחסד בעיר הזו יש לנו, וגם חיילות וגם פרחים והברכות כולן שלנו, והבשורות והשבטים ארץ ישראל פורחת את יושבה בה וצופה את צופה בה וזורחת ארץ ישראל יפה ארץ ישראל פורחת את יושבה בה וצופה את צופה בה וזורחת
והעמק הוא כפתור בפרח וההר הוא פרח וכפתור והצפון שלגים בקרח והדרום זהב טהור כל הפרדסים נותנים כאן ריח והשקדיות כולן פורחות השמש כאן תמיד זורח ויש דמעות ויש שמחות ארץ ישראל יפה ארץ ישראל פורחת את יושבה בה וצופה את צופה בה וזורחת ארץ ישראל יפה ארץ ישראל פורחת את יושבה בה וצופה את צופה בה וזורחת גם לפרחחים אשר בינינו יש מקום בארץ ישראל מן הצרות שלא עלינו אתה ורק אתה גואל
בכחול לבן מונף הדגל ולירושלים כל שיריי אנחנו שוב עולים לרגל או שירי עם ישראל חי ארץ ישראל יפה ארץ ישראל פורחה את יושבה בה וצופה את צופה בה וזורחה ארץ ישראל יפה ארץ ישראל פורחה את יושבה בה וצופה את צופה בה וזורחה